la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Denuncian rezago en la identificación de cadáveres en Jalisco, suman 374 en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Urge el gobernador al gobierno federal medicamentos contra el cáncer, crece el desabasto en el área metropolitana. Confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores la detención de 42 mexicanos en redadas antiinmigrantes en California. Admite la presidenta que debe perfeccionarse el mecanismo de la elección judicial. Abren registro de pensiones para adultos mayores. Alcanza la inflación en mayo su mayor nivel desde noviembre, suma 4 meses al alza. Se forma el primer huracán de la temporada en el Pacífico. Bárbara, de categoría 1, tiende a alejarse del país. Continúa en estado crítico Miguel Uribe, candidato a la presidencia de Colombia, víctima de un atentado este fin de semana. Con información en materia de meteorología, le platico que se formó el primer huracán de la temporada en el Pacífico. Se llama Bárbara y tiene una trayectoria que lo aleja de México, aunque provocará algunas lluvias en el sur del país. En el resto del territorio nacional, clima estable. En Jalisco, lluvia, en sobre todo regiones montañosas. Aquí en el área metropolitana alcanzaremos una temperatura máxima de 35 grados. Evidentemente será una tarde calurosa, con probabilidad de lluvia durante las próximas horas, particularmente en la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 34 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, es la estación de las noticias, y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos escucha a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada durante las últimas horas en el arranque de esta semana, lunes 9 de junio del 2025. Participe con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres recibe su comunicación y también puede entablar el contacto con nosotros a través de WhatsApp. Le recuerdo el número 33 11 55 19 62. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Ojalá que haya tenido un buen fin de semana y por supuesto a entrarle con todo, con la mejor de las actitudes a esta semana que estamos comenzando. Que sea una gran, gran semana. Vamos a la pausa. Enseguida, los detalles de la información. Arrancamos con la información. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Edgar Flores. Hay pues información relacionada pues con un asunto del que pues se ha platicado mucho, que ha ocupado o que ha acaparado espacios importantes en la agenda pública y que tiene que ver con el caso de los Alegres del Barranco, en el ojo del huracán prácticamente desde cierres del mes de marzo. Y pues en este sentido, hoy de parte del gobernador de Jalisco, un llamado a los integrantes de esta agrupación. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, recordarán ustedes que el pasado jueves, en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad de Jalisco, autoridades revelaron que se inició una nueva carpeta de investigación en contra de esta polémica agrupación Los Alegres del Barranco, que ahora tiene que ver con la operación con recursos de procedencia ilícita, es decir, que les congelaron una cuenta, según anunciaban el jueves las autoridades, de 5.8 millones, que fue la ganancia que obtuvieron por la presentación que realizaron en el auditorio Telmex en marzo pasado, que fue justamente lo que destapó todo este tema de los Alegres del Barranco, que los vincularon a proceso. Y bueno, pues tiene que ver este aseguramiento, porque según la autoridad de Jalisco, estos 5.8 millones que tuvieron de ganancia, pues valga la redundancia, los ganaron haciendo apología del delito. Bueno, pues ya hay reacciones también por parte de la agrupación. El pasado fin de semana emitieron un comunicado donde ellos justifican que son cantantes del pueblo, y pues argumentando que no hacen apología del delito, pero el dato más importante que se ve en este comunicado, mi estimado Ricardo, es que pues niegan que a ellos les hayan intervenido alguna cuenta bancaria o que les hayan congelado algún dinero. Hoy se le cuestionó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al respecto. No dio muchos detalles si se les congeló finalmente o no, ni más de la investigación de esta nueva carpeta. Sin embargo, hizo un llamado, pues hasta cierto punto amable, a la agrupación, y ya en un tema o en un tono quizá más de mediación. Dice el gobernador Pablo Lemus que pues él no quiere ver a los alebres del barranco en la cárcel, lo declaró así, y que tampoco quiere inhibir ningún tipo de expresión musical, y pues un método alternativo, por decirlo de alguna manera, es que los alebres del barranco ofrecieran alguna plática, algún concierto gratuito, que acudieran con los jóvenes del tutelar que están actualmente purgando alguna pena, y que realizaran alguna acción en contra de la apología del delito. Es decir, que los invitaran a participar o a trabajar mediante la legalidad, que los invitaran también a reflexionar que no es el camino de la delincuencia organizada, y entonces la autoridad jalisciense, es decir, la fiscalía, podría reconsiderar eliminar algunos cargos o ser más amables con ellos en el tema legal. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró al respecto Pablo Lemus Navarro en este polémico caso de los alebres del barranco.
Que ahora les den un mensaje positivo, que los inviten a tener una vida responsable, de trabajo, ligada siempre a la legalidad. Si los alegres del barranco hacen eso, el gobierno de Jalisco y la propia fiscalía de verdad se los va a apreciar mucho, pero sobre todo la ciudadanía de Jalisco.
¿Esos sueños estarían contemplados para que banquen o que se quiten algún tipo de cargos?
Podríamos analizarlo. Si ellos tienen una conducta positiva hacia los jóvenes de Jalisco para invitarlos a seguir un camino de bien, claro que nosotros estaríamos en posibilidades de tener consideraciones.
Bueno, pues ahora ya cambió el tono del gobernador en torno a este caso. Hay que recordar que cuando inició, incluso en el propio discurso que dio cuando tomó protesta Carla Planter, la actual rectora de la Universidad de Guadalajara, dijo que no iba a haber tolerancia, que no se iba a permitir que en Jalisco hicieran apología del delito, pero al parecer pues esa es una medida alterna, quizá andaba de buenas el gobernador, mi estimado Ricardo, y ahora sí le dijo pues den un concierto gratuito, accesible, para que hablen y digan que pues la apología del delito no es bueno, que hay que trabajar legalmente y ganarse la chamba y el dinero pues con el sudor de la frente y demás, y esto podría considerarse, ya lo escucharon ustedes, para incluso reducir algunos cargos. No se dijo si los alebres salen y anuncian un concierto gratuito donde hagan lo que pide el gobernador, les van a devolver esta lana, los 5.8 millones de pesos, que insisto, la agrupación niega que les hayan congelado alguna cuenta, mientras que pues desde la semana pasada se cantó así, que se había iniciado una carpeta de investigación, que incluso este dinero que obtuvieron como ganancia del concierto del auditorio Telmex, en caso de que resultaran culpables, pues iba a pasar a manos del Estado, o iban a ser, o a pasar a aplicar la extinción de dominio. Entonces, pues hay ahí un tema que tienen que aclarar las autoridades, ponerse de acuerdo. La agrupación dice, no, no es cierto, no nos han tocado ni una cuenta. El gobierno dice que sí, que ya tienen congelado una cuenta de 5.8 millones. Mientras que el gobierno dice, bueno, pues salgan y digan que no está bien lo que están haciendo, rectifíquense, reivindíquense, y entonces ya la fiscalía podría analizar retirar algunos cargos. No dijo si todos, tampoco lo confirmó como un hecho, eso habrá que aclararlo. Lo dejó como una posibilidad abierta, hay que ver qué responde la agrupación. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, pues estaremos al pendiente de la reacción por parte de los integrantes de este grupo que siguen cada 8 días pues yendo a firmar como parte de las medidas cautelares. Veremos si finalmente se terminan por judicializar o no las otras 3 carpetas que están pendientes correspondientes a otros 3 conciertos. Y pues me recuerda lo que en algún momento también Pablo Lemus, pero como presidente municipal de Guadalajara, hizo hace algún tiempo con el Fofo Márquez, ¿te acuerdas, Edgar? Que le fiaron, ¿no?, el bloqueo que hizo en el puente atirantado a cambio de que agarraba una escoba.
Sí, tal cual, lo puso a barrer las calles de la ciudad. Sí, sí. Acá el tema es un poco más delicado, ¿no?, que cerrar un puente y tapar la vialidad, digo, pues claro. No, porque ha sido muy insistente en su discurso en que no se va a permitir, que llegó esto en un tema súper complicado con el contexto del rancho Izaguirre y todo demás, y que justamente pues en este concierto y en otros más, la agrupación vitoreaba al líder criminal a quien se le atribuye esta operación de Rancho Izaguirre, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si hay respuesta por parte de los Alegres, aunque habrá que decirlo, ¿eh? Ellos están insistentes en lo que ellos hacen es música y sí. No por lo que es delito, que le cantan al pueblo y que cuentan historias, pero habrá que ver qué tipo de historias y de qué manera.
Ya ahí se va descafeinando, le están bajando el precio. Muy bien, pues mi estimado Edgar, muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Edgar Flores. Vamos a la otra línea a escuchar, en este caso, el reporte que tiene preparado para usted mi compañero Mark Hernández, relacionado con, bueno, una asignatura pendiente desde hace muchos años que trasciende a las administraciones, y me refiero al rezago que existe ya a estas alturas, casi histórico, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en materia de identificación de cadáveres. Son cientos los que están aún pendientes. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como lo comentas, el día de hoy, pues el académico de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plasencia, también hasta hace poco integrante del Comité de Análisis en Desapariciones, justo de la UDG, uno de los que más pues análisis e importante labor han hecho en materia de personas desaparecidas, aquí en Jalisco, alerta que hay un rezago en la identificación de cuerpos, justo como lo comentabas, de personas fallecidas sin identificar en Jalisco. Estos cuerpos, que recordemos, pueden ser, digamos, cuerpos en su totalidad, o pueden ser restos o fragmentos óseos que pueden corresponder a una o distintas personas, dependiendo. Y sobre todo, pues la clasificación, que son sin identificar. Y pues en un análisis, el especialista indicó que desde el 1 de diciembre pasado, es decir, unos días antes de la entrada de la actual administración, pero prácticamente abarca en su totalidad, de la actual administración estatal, se han acumulado 374 cuerpos sin identificar justo en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, un promedio que comentarles a los radioescuchas es superior a los del año pasado. Por ejemplo, en todo 2024 se registró un promedio de 262 cuerpos que quedaron pendientes justo de identificar, ya sean de distinto origen justo de los cuerpos. Esto pese a que hay un estancamiento, ojo, puede considerarse como estancamiento o reducción, digamos, de los homicidios o de los cuerpos localizados en fosas clandestinas, ya que pues según algunos indicadores en ambos rubros hay como tal un estancamiento, es decir, no hay un incremento en ambas materias. Por lo tanto, y por otro lado también, el académico precisó que en la identificación de cuerpos localizados en fosas clandestinas, justamente, pues no se ha superado el incremento promedio de 150 identificaciones o cuerpos identificados, los cuales hechos de forma anual, que se ha manejado desde el año 2021. Previamente, por ejemplo, en el año 2020, debido a la cantidad importante de cuerpos que se exhumaron justamente de fosas clandestinas, que llegó un promedio cercano a los 300, pero en este caso desde 2021, y tomando en cuenta también el mes de mayo y abril de este mismo año justamente, pues también se ha manejado una cifra similar, que de mantenerse la tendencia para este año, pues seguiría sin identificarse más de estas cifras. Es decir, pues como lo mencionó la academia, hay un importante rezago en ambos rubros, por lo tanto pues están y se siguen acumulando los cuerpos de personas fallecidas sin identificar en ciencias forenses, lo cual pues se agrava la situación y pues provoca que haya mayor saturación de cuerpos. Esto se da, recordemos que en el año pasado se puso en marcha el Centro de Identificación Humana de Jalisco, este edificio que está justamente y que forma parte de Ciencias Forenses, con el cual pues se priorizaba o se iba a priorizar la identificación de cuerpos, sobre todo de larga data, es decir, aquellos que tienen más años y por lo tanto pues más complicaciones en su identificación. Pero también recordemos el 6 de junio pasado, es decir, hace cuestión pues de unos días, también se dio a conocer la noticia por parte del gobierno del estado que en la actual administración se han identificado 200 o restituido, en este caso identificación restituido se podría manejar de la misma forma, de 258 cuerpos o restos humanos que en la actual administración, es decir, se puede considerar pues un avance, pero como ya les mencionaba al principio, todavía hay bastantes cuerpos, casi 400, que están pendientes de ser identificados. Por lo tanto, pues el académico urge, y sobre todo, acelerar, a priorizar la identificación de cuerpos para evitar que se sigan acumulando en ciencias forenses, y sobre todo los que se puedan en este caso pues ser restituidos para que puedan ser entregados como tal a sus familiares, y pues que se evite que haya pues una mayor crisis en esta materia, tanto de desapariciones como crisis en materia de ciencias por encercarlo. Mi reporte al respecto.
¿Qué ha sido, Mark? Pues me parece una de las grandes deudas, ¿no?, que las autoridades estatales tienen para con los familiares de las víctimas en muchos de los casos de desaparición. Desde hace años se ha venido pugnando por esto, y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses también han pedido más recursos, más personal, más insumos, más herramientas para poder hacerle frente a este tema delicadísimo que mantiene a Jalisco al día de hoy como el primer lugar a nivel nacional en materia de desapariciones.
Sí, justo, incluso en semanas anteriores, en las mesas de diálogo que se estaban llevando entre autoridades estatales con diputados locales y colectivos de búsqueda, pues estaba haciendo justo esa principal exigencia en la que correspondía Ciencias Forenses. Los colectivos reclamaban pues esa situación, la saturación, la falta de personal, sí, sí. Incluso que se estaba priorizando algunos cuerpos, que por ejemplo los de larga data se estaban dejando de lado, por ejemplo, pero también en algunos casos se estaba permitiendo que se acumularan y demás. Esa fue una de las principales críticas, también la falta de, como ya mencionaba, la falta de presupuesto, la falta de personal. Y recordemos, según el sitio de personas fallecidas sin identificar, habilitado en internet, el cual es público, por cierto, suman más, hasta el último corte, pues ya más de 5,000 cuerpos, restos, fragmentos y demás que corresponden a personas fallecidas. Algunos restos pueden corresponder, por ejemplo, insisto, a una misma persona, es decir, puede que haya una menor cantidad, sin embargo, pues se están acumulando y está prácticamente sobrepasada su capacidad, como, insisto, también ya lo escuchábamos de la misma voz del director de Ciencias Forenses en semanas anteriores. Así que pues ahí está la situación, Ricardo.
Totalmente. Marc, muchas gracias por el reporte.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenas tardes, Marc Hernández. Por cierto, a propósito de uno de estos puntos a los que hace referencia Marc y que tiene que ver con este gravísimo, delicadísimo delito, que es el de desaparición de personas, aunque el gobierno de Jalisco prometió retomar el envío de información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la realidad es que solamente ha incorporado 86 reportes oficiales desde el 2022 frente a los 841 realizados por particulares. Pese al compromiso anunciado por el gobernador Pablo Lemus en abril pasado, se observa un retraso en la alimentación de la plataforma nacional que no solo impide tener un diagnóstico real de la crisis de desapariciones, sino que también repercute en el presupuesto federal asignado este año. La entidad Jalisco recibió apenas 11 millones de pesos, a pesar, como lo decíamos, de concentrar la mayor cantidad de casos en el país. Mientras el sistema de información sobre víctimas de desaparición continúa actualizándose a nivel local, el registro permanece con cifras mínimas y sin reflejar el rezago acumulado en años anteriores. Vamos a la pausa. Continuamos con más. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy inició el operativo Motocicleta Segura en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, un operativo que organiza justamente el municipio y en el que se busca regular las motos que se vendan en ese municipio. Es decir, la tienda, el establecimiento, la tienda departamental que lo venda, será sancionada si no lo hace con todos los términos de la ley, es decir, placas y sobre todo con un padrón del conductor que la adquiere. Platicamos con Esmeralda Zamorano Pelayo, ella es directora de Inspección y Vigilancia, y es lo que nos comenta en torno al primer paso del operativo Moto Segura en Tlaquepaque. Adelante.
Nosotros, como en el área que estamos de la Dirección de Inspección y Vigilancia, nos compete, como si bien es cierto su nombre, es la regularización de giros. Uh-huh. Nosotros, en lo que es la Subdirección de Reglamentos, vamos con el objetivo de una orden de visita y un requerimiento a todos aquellos establecimientos, giros comerciales, que proporcionen, la idea es que nos proporcionen de manera trimestral toda la información sobre la venta, enajenación de motocicletas que ellos hacen. Uh-huh. Si bien es cierto, vamos con un objetivo. El objetivo es que realicen el pago de sus contribuciones correspondientes, uh-huh, a su inscripción en el padrón vehicular, uh-huh, y la dotación de placas de circulación. Uh-huh. Ese es el objetivo principal.
Bueno, ahí está ahí está el primer paso, porque el segundo paso ya es operativo, ya en la calle levantando esas motocicletas que no cuenten con placas o el conductor no tenga la papelería adecuada. Hay que señalar que el programa que es de regalar chalecos y cascos será más adelante, pero a los que hayan cometido alguna situación grave, que los hayan detenido porque no cogían placas, a la hora que vaya a pagar justamente la multa que saque la, en la motocicleta de ahí de donde está guardada, entonces, pues como premio, entre comillas, le van a dar un chaleco y un casco. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo les estará yendo a este operativo de Tlaquepaque, operativo Moto Segura. Es el reporte, Ricardo.
Y sobre todo, mi estimado Huicho, pues el llamado también me parece a la ciudadanía, a los motociclistas, para que acaten las leyes, acaten los reglamentos, que en muchos de los casos, pues bueno, lo que se está buscando es generarles mayores condiciones de seguridad.
A las mamás, a los papás de alcahuetes que le están comprando motos a los chamacos, porque como se ha dado de esto, me decía por ahí la funcionaria. Pero bueno, ya será tema de otro programa.
Bueno, mi estimado Huicho, gracias.
Gracias, hasta luego, buenas tardes.
Gracias, Du, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias en Buenas Tardes, Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Denuncia rezago en la identificación de cadáveres en Jalisco. Suman 374 en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Urge el gobernador al gobierno federal medicamentos contra el cáncer. Crece el desabasto en el área metropolitana. Firma la Secretaría de Relaciones Exteriores la detención de 42 mexicanos enredadas antiinmigrantes en California. Admite la presidenta Sheinbaum que debe perfeccionarse el mecanismo de la elección judicial. Abren registro de pensiones para adultos mayores. Alcanza la inflación en mayo su mayor nivel desde noviembre, suman 4 meses al alza. Se forma el primer huracán de la temporada en el Pacífico, Bárbara, de categoría 1, tiende a alejarse del país. Continúa en estado crítico Miguel Uribe, candidato a la presidencia de Colombia, víctima de un atentado. Les recuerdo que este lunes alcanzaremos una temperatura máxima de 35 grados, será una tarde calurosa y hay probabilidad de lluvia en la tarde, pero sobre todo en la noche y durante la madrugada. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 30 grados. Si nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información que dan a conocer las autoridades de nuestro país tras estas redadas antiinmigrantes registradas en Los Ángeles, California, durante este fin de semana, como parte de esta estrategia, esta política migratoria tan dura y tan criticada del presidente Donald Trump. 42 mexicanos que fueron detenidos, de más o menos 50 personas, es decir, en su inmensa mayoría conacionales. ¿Cómo se recibe este tema aquí en nuestro país? Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues por lo pronto, este número de 42 es el resultado más actual que se tiene, de acuerdo a lo que informó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a quien vamos a escuchar lo que mencionó esta mañana.
Bienvenidas. Hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos 4 centros, 37 hombres, 5 mujeres. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares, que ya han sido contactados por nuestro personal consular, y estamos también ya en el análisis individual, caso por caso, para ver cuáles son los pasos subsecuentes.
de entre estos 42, 4 ya fueron deportados. Dos de ellos, dice, por voluntad propia, y los otros dos porque ya tenían una orden de remoción. Es decir, ya tenían completado el proceso o el procedimiento y por eso es que los iban a deportar. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un pronunciamiento por parte del gobierno de México en que lleva 5 puntos fundamentales, entre los cuales hace 2 llamados. Uno a las autoridades de los Estados Unidos y otro a los connacionales, a nuestros paisanos, para que no se dejen llevar por provocación.
Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso, en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. 4. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella hacía mención de que los mexicanos, porque eso lo dijo desde ayer, que los mexicanos que están de aquel lado de la frontera van por necesidad, no son criminales, son gente de bien, insistió, gente trabajadora que va buscando un mejor futuro para sus, para ellos y para sus familias. Y al mismo tiempo, explicó que la ciudad de Los Ángeles, igual que el estado de California, igual que todos los Estados Unidos, necesitan a los migrantes mexicanos porque son una mano de obra y una parte importante que ponen su granito de arena todos los días para el crecimiento de la economía de la Unión Americana. Bueno, y de California, que digamos, ya no digamos porque es la tercera economía del mundo, a pesar de tratarse solamente de un estado y no de un país. Y pues bueno, finalmente, Ricardo, mencionarte que en la Cámara de Diputados también hubo reacción y dice el diputado Ricardo Monreal, que eres presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en esta Cámara Baja, que elevarán una protesta ante sus pares en los Estados Unidos.
Pero la mayoría legislativa de la Cámara, atendiendo nuestras funciones, sí vamos a enviar un reclamo diplomático por la vía legislativa, utilizando la vía legislativa parlamentaria. Diplomático, cuidando las formas, respetando el Estado de Derecho, respetando su régimen jurídico en los Estados Unidos, pero siempre hay posibilidades de que por la vía diplomática hagamos llegar nuestro parecer.
Asimismo, confirmo que una comisión de legisladores de la Cámara Baja, es decir, de diputados, acudirá a Washington y aprovechará para dialogar con sus contrapartes de la Cámara de Representantes en busca de también suavizar esta posición que hay en la Unión Americana respecto de los migrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias. Buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta, Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional, le platico que durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el INE debe revisar cómo perfeccionar el proceso de elección judicial de cara a una mejora en la ejecución del siguiente sufragio en 2027, en el que se elegirá a la otra mitad de los integrantes del Poder Judicial. Viene una segunda parte y dice la presidencia, bueno, algo tenemos que hacer, porque evidentemente fue un proceso complicado en el que, por cierto, participó una mínima parte del padrón electoral, apenas 1 de cada 10 que podía hacerlo, decidió participar 1 de 10. 1 de 10, se imagínese el nivel de participación bajísimo. Dice la presidencia que es un éxito, pero bueno, lo cierto es que si solamente 1 de 10 participa, yo creo que a todas luces, bajo cualquier óptica, no es un buen número. Y además habría que revisar de ese 1 de cada 10 cuántos decidieron anular su voto. En fin, dice la presidencia, la mera verdad es que sí, tenemos que encontrar algún pues algún mecanismo para hacerlo mucho más fácil y que la gente esté mucho más interesada en participar. En otras cosas, también durante la conferencia mañanera, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció que el registro para recibir la pensión de adultos mayores comienza hoy y estará abierto hasta el 21 de junio. De acuerdo con la funcionaria, para acceder a este derecho se puede hacer por medio de la página oficial del programa, se puede acudir a los módulos o bien llenar el registro para que los servidores de la Nación vayan al domicilio de los solicitantes para integrarlos. ¿Quiénes se pueden inscribir? Hay que recordarlo. Quienes pueden acceder a este pues beneficio, de acuerdo con lo que plantea la encargada de esta política social del país, adultos mayores, es decir, personas cuyas edades oscilan entre los 65, 64 y 63 años, y aunado a lo anterior, apunta que la incorporación, aunque hay que insistir, es 65 y más, de estos nuevos derechohabientes será tal y como se realiza para la entrega de los fondos de las pensiones, es decir, por medio de un calendario, el cual los llamarán de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. El registro para las letras ABC comienza hoy, lunes 9 y 16 de junio, martes 10 y 17 para la D, la E, la F, la G y la H, miércoles 11 y 18 y JKLM, jueves 12 y 19 NNOPQR, viernes 13 y 20 STUWXYZ y el sábado 14 y 21 todas las letras. Así que, bueno, ahí está ya abierta la convocatoria para las personas interesadas en recibir este apoyo. Nos vamos a la pausa. Continuamos con más. Déjeme platicarle que en México existen alrededor de 760 mil personas con una enfermedad que le provoca o les provoca un detrimento importante en su calidad de vida. Hay cifras oficiales que señalan que prácticamente la tercera parte de estas personas de las que estamos platicando no tiene el dinero suficiente para poder atenderla, y hablamos también de la primera causa de ceguera reversible, aunque sin el apoyo necesario, miles de personas terminan perdiendo la vista. Me refiero a las cataratas, y en este contexto es que esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Guillermo Loza Garcilita. Él es el director de servicios del DIF Zapopan para platicar con usted acerca de una campaña que está prácticamente ya en marcha por parte de este organismo, orientada justo a este tema del que estamos platicando. Director, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada.
Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por recibirme aquí en tu espacio y a todo tu auditorio que nos escucha.
Pues platíqueme acerca de esta campaña que entiendo está emprendiendo el DIF Zapopan, orientada a echarle la mano, a apoyar a aquellas personas que no cuentan con el dinero suficiente para atender este problema de las cataratas.
Así es, Ricardo. Esta es una campaña permanente que tenemos con nuestro aliado óptica San Ángel. San Ángel tiene una gran red de clínicas en el estado de Jalisco y ya en otros estados del país, por lo que es una opción garantizada. Hay que decirlo que estas mancuernas que hacemos el gobierno de Zapopan, el DIF Zapopan, con la iniciativa privada, nos permite llegar a más gente. Y lo que queremos que de todos los radioescuchas se enteren es que todos los martes y los jueves pueden asistir a nuestras instalaciones ahí en Laureles y Periférico, al DIF Zapopan, para hacerse una revisión totalmente gratis. La revisión no tiene costo, los horarios son de 10 de la mañana a 1 de la tarde, no hay necesidad de hacer cita, simplemente se llega, se toma una ficha y se le revisa. No importa si no tiene cataratas, al final la revisión le puede servir para otros diagnósticos, pero lo más importante es que si son, si son personas que tengan ya una etapa inicial de catarata y son candidatos, se les puede operar con San Ángel.
Ahora, durante todo este tiempo, director, cuénteme, ¿cuánto tiene ya esta campaña y cuántas personas se han acercado?
Pues tenemos ya años trabajando desde la administración pasada. Puedo darte datos de la administración pasada a la fecha. Hemos estado superando cada año las 400 cirugías concretadas, lo cual es todo un logro. La verdad es que, a pesar de que no todos son candidatos, mucha gente se ha operado, y creo que vale la pena que una persona que empieza a perder la vista, que empieza a cambiar y a modificar sus hábitos por no poder ver, pueda recuperar esa plenitud, esa vida sana, activa, con algo que es perfectamente tratable y en cierta etapa reversible.
Ahora, este apoyo que se brinda, ya decía usted, director, bueno, en primera instancia un diagnóstico gratuito, luego del diagnóstico viene el procedimiento, pero entiendo que posterior al procedimiento también viene un post, hay un seguimiento justo para brindar un acompañamiento. ¿En qué partes de este proceso participa también el DIF y de qué manera le están apoyando?
Nosotros hacemos desde la convocatoria y la selección de los beneficiarios, pero vamos, nosotros damos acompañamiento hasta el final del proceso. Si bien ya la instalación del lente intraocular, la operación por parte de San Ángel, nosotros no lo hacemos con nuestros médicos ni con nuestro presupuesto, sí vamos a darle siempre una atención muy cercana al ciudadano hasta que quede en completa conformidad. Hay que decir que estas operaciones se realizan en las instalaciones de San Ángel con sus médicos cirujanos, lo cual, insisto, lo hace una experiencia muy, muy grata para todos los que se han atendido y los que vengan. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Y también el lente intraocular es de primerísima calidad. Eso es importante. Como todo en el mercado, cada producto hay de menor, de mayor calidad. El que maneja San Ángel es un lente intraocular muy bueno, de gran calidad. Y ahorita paso al tema del costo, porque la operación sí tiene costo, pero la verdad es que el convenio que tenemos con ellos nos lo deja a un precio muy accesible.
¿Cuánto cuesta y en cuánto queda?
Bien, por ojo, estamos manejando un precio de 9,500 pesos. Para que la gente se dé una idea, en el mercado no lo van a encontrar por debajo de los 22,000, 23,000 pesos. Eso es lo que está costando actualmente una cirugía con el lente intraocular por fuera. Aquí la verdad es que lo único que se cobra es el lente. Los honorarios médicos no se cobran, las instalaciones no se cobran, todo el proceso no se cobra. Y yo te soy sincero, Ricardo, cuando apenas empezaba yo de director de servicios en el DIF, yo pensaba que la gente no lo pagaba. Pero hoy me doy cuenta, tras casi 4 años, de que las personas hacen el esfuerzo porque es literalmente un cambio de vida. Es regresar a ver a sus nietos, es regresar a ver a sus hijos, es poder desplazarse de manera segura, alcanzar objetos de manera segura, lo cual hace que valga la pena.
Ahora, director, cuénteme, tras, digamos, todas estas intervenciones, las personas apoyadas, ¿existe algún perfil? Es decir, ¿usted sí, usted no? ¿De acuerdo a sus condiciones, no sé, socioeconómicas?
Mira, la verdad es que todas las personas pueden acercarse. Evidentemente, como dije, nosotros somos una institución que va hacia la asistencia social. Y la verdad es que se acercan, me atrevo a decir, el 95% de las personas que nos buscan es porque no lo pueden costear. Esa es la verdad. Quien sí lo puede costear no irá a DIF, o es muy raro que se acerquen a nosotros. Más bien yo diría, ¿quiénes pueden buscarnos? Sí. Desde el aspecto médico. Oye, ¿cómo sé si yo puedo tener catarata? Esto es muy importante. Si empezamos a ver como telarañas en el ojo, si de repente empezamos a ver borroso, si empezamos a ver algunos signos de un ojo un tanto opaco, amarillento, si mi vista se va opacando, y sobre todo, si mi edad ya excede los 55 años, es momento de acercarse con nosotros. Insisto, hay veces que no es catarata, pero la revisión sirve para detectar un glaucoma, para detectar que simplemente hay que renovar la graduación de nuestros lentes, que puede ser una conjuntivitis. Sirve para todo, pero ese sería el perfil de personas que se acerquen a nosotros.
¿Esta campaña durante cuánto tiempo continuará vigente, director, y qué días de la semana es cuando están atendiendo a la población?
Pues creemos que hasta el fin de la administración. La verdad es que nos ha resultado muy bien, no nada más en esta administración, como les comentaba también en la anterior. Son los martes y los jueves, es una campaña permanente. Allí pueden asistir quien nos esté escuchando, simplemente hay que sacar su ficha y ahí mismo los atienden. Hay que decir que los doctores que atienden también en el DIF los proporciona San Ángel, así que siempre van a estar en manos de expertos.
¿Hay algún número telefónico, director, al que uno se pueda comunicar para pues ampliar un poquito la información, tal vez afinar algunos datos e ir a la segura?
Claro que sí, con gusto se los comparto. Es el 33 3638.
Sí.
36-3444.
Correcto.
Es el teléfono del DIF Zapopan a la extensión 6026.
A la 6026.
También le digo a todas las personas que manejen redes sociales que pueden encontrarnos en Facebook, uh-huh, como DIF Zapopan, en Instagram, y pueden mandarnos un inbox, pueden mandarnos un mensaje directo, y también allí contestamos sin ningún problema en redes sociales para quien quizá no quiera marcar y lo quiera, uh-huh, hacer a través de su teléfono, de su, uh-huh, computadora. Los podemos recibir sin ningún problema. E insisto, quien se quiera apersonar en el DIF Zapopan, los martes y los jueves, con todo gusto, los recibiremos desde las 10 de la mañana.
Muy bien, nada más para cerrar la intervención, director, recuérdeme el teléfono, porque lo anoté, me sobraron dígitos, oiga.
A ver, déjeme ver, es el 33.
Sí.
38.
Ándele, ya vi cuál me sobró. Ok, 33-38-36-34-44.
Correcto, yo di un dígito mal. Una disculpa, es el 33-38-36-34-44.
Perfecto. Muy bien, pues director, yo le agradezco mucho esta información que nos comparte. Es importante, indudablemente, pues darle difusión a este tipo de campañas, a este apoyo a la ciudadanía, porque pues lo platicábamos en el arranque de la charla. La verdad es que se cuentan por cientos de miles las personas que padecen cataratas en el país, y muchas, muchísimas de ellas, prácticamente una tercera parte, pues no tiene cómo costearlo, no tiene cómo entrarle a este tema con el detrimento a su calidad de vida que implica poco a poco ir perdiendo la visión, sobre todo cuando tiene remedio, ¿no?
Es correcto, es una enfermedad que en una etapa temprana es perfectamente remediable y que, hay que decirlo, no es una intervención difícil, uh-huh, es ambulatoria de hecho. Entonces, así como entran el mismo día, salen y se van a su casa a descansar.
Bien, pues nuevamente, director, le agradezco mucho, que tenga una excelente semana y andamos al pendiente.
Ricardo, muchísimas gracias. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias, muy buenas tardes. Guillermo Lorza Garcilita es el director de servicios del DIF Zapopan. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la selección mexicana de fútbol arribó ya a Charlotte en medio de pronóstico de lluvia y tormentas eléctricas. Esto de cara al juego amistoso del día de mañana ante Turquía, el último de dos compromisos que tenía programados antes de su participación en la Copa Oro. Uno ya lo perdió y por goleada de 4-2 el sábado frente a la selección de Suiza. Y bueno, pues ahora estará jugando precisamente el día de mañana frente a Turquía. El atacante del equipo mexicano, Santiago "El Chaquito" Jiménez, quien por cierto en el juego anterior le puso fin a una sequía bastante prolongada sin marcar con el equipo azteca, dijo que ya le dieron la vuelta a la página de esa goleada ante Suiza y que saldrán con todo mañana ante los turcos. Escuchamos a Santi Jiménez.
Sí, y más. Cada partido necesitamos vernos mejor, necesitamos tener más actitud, necesitamos sentirnos mejor físicamente y después, como te digo, partido a partido, ahora toca Turquía, un rival complicado, complicadísimo, y vamos a salir con todo.
Veremos cuánto cambia la selección mexicana después de esa zarandeada que le dio Suiza de 4-2. Y es que a un poco más de 24 horas del encuentro, el ambiente sigue frío, muy frío allá en Charlotte, ya que solo se han vendido alrededor de 20,000 boletos y la capacidad del Kennedy Stadium es de 50,000. Entonces, hasta este momento hablaríamos que ni el 50% de las entradas está vendido. Veremos cuánto mejora en cuestión de boletaje en las próximas horas. El partido se va a realizar el día de mañana. Pachuca amarró su cuarto refuerzo para el Mundial de Clubes. Se trata del portero Sebastián Jurado, quien llega procedente de los Bravos de Ciudad Juárez para sumarse a José Castillo, Agustín Palavecino y Federico Pereira como puntales de los Tuzos para el torneo que se va a celebrar allá en los Estados Unidos de este próximo sábado 14 de junio al domingo 13 de julio. Pachuca debutará el miércoles 18 de junio ante el Salzburgo, el domingo 22 enfrentará al Real Madrid y cerrará la fase de grupos contra el Al Hilal el jueves 26 de junio. Ayer los Tuzos derrotaron en penales 5-3 al Al Ahly de Egipto, después de empatar a 1 en el tiempo regular en juego de preparación celebrado en Miami. El rumano Cristiano Kibu es el nuevo entrenador del Inter de Milán en sustitución de Simone Inzaghi, quien fue despedido tras perder la final de la Champions League 5-0 ante el Paris Saint-Germain. El Inter de Milán se complace en dar la bienvenida a Cristian Kibu como el nuevo entrenador del primer equipo. Firmó contrato hasta el 30 de junio del 2027, informó el club en un comunicado. El entrenador de 44 años conoce bastante bien al Inter de Milán tras haber jugado con este equipo como defensa del 2007 al 2014, con el punto álgido de la conquista de la Liga de Campeones de Europa en el 2010. Pues ya es Cristian Kibu el nuevo entrenador del Inter de Milán. Y luego de festejar el título de la UEFA Nations League al derrotar ayer a España por 5-3, en penales, en la final, el astro portugués Cristiano Ronaldo acabó con todas las especulaciones sobre dónde jugará la próxima temporada al afirmar que continuará con el Al Nassr de Arabia Saudita. Prácticamente nada cambiará. A la pregunta de si continuará con el Al Nassr, respondió con un contundente sí Cristiano Ronaldo, poniendo fin de esta manera a las especulaciones sobre su futuro y su posible participación en el Mundial de Clubes. Dijo Ronaldo, prácticamente nada cambiará, y pues va a seguir ahí con el Al Nassr de Arabia Saudita. El defensa francés Clément Lenglet rescindió su contrato con el Barcelona y firmó con el Atlético de Madrid por 3 temporadas, anunció el día de hoy el club rojiblanco. Clément Lenglet llega como jugador libre y estará ligado a nuestro club durante las próximas 3 campañas, informó el club colchonero mediante un comunicado. Y el multicampeón filipino Manny Pacquiao tuvo un emotivo ingreso al Salón de la Fama del Boxeo Internacional al ser el nombre principal de la clase 2025 que fue consagrado ayer. El campeón mundial en 8 divisiones, títulos mundiales en 4 décadas diferentes, campeón mundial de peso welter de más edad en la historia, ese es el Pac-Man, quien a sus 46 años regresará del retiro para intentar conseguir otro título el 19 de julio en Las Vegas, Nevada, contra el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes. Continuamos contigo.
Gracias, Manuel. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Antes de continuar con más de la información que tenemos esta tarde contemplada para usted, atiendo por supuesto la participación de nuestros radioescuchas, el caso de Silvia Robles, que dice: dejen a los alegres del barranco en paz y pónganse a agarrar, le dice al gobierno, a los que realmente cometen delitos. Se me hace una pérdida de tiempo y un desvío de la atención de lo verdaderamente importante. José Núñez dice: si bien se necesita presupuesto ahí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿qué tal la compra de vanidad del gobierno de Jalisco de las Cybertrucks? ¿Y quién se pasea en ellas? Pues el secretario Juan Pablo Hernández, dice José Núñez. Gracias por compartirnos su opinión. Muchas gracias también a Guillermo Farner, le enviamos un abrazo fuerte al otro lado del río Bravo, y dice: qué pena me da ver esto, y se refiere pues no solamente a estas redadas antiinmigrantes, sino a algunas reacciones violentas, virulentas. Dice: no es la forma de defendernos lo que están haciendo las personas en California, es criminalizarnos, y esto impactará de forma muy negativa a México y a todos los países, porque si bien es cierto, se critica esta ejecución de esta parte de la política pública que impulsa el presidente Donald Trump en contra de los migrantes, igualmente criticable muchas de estas expresiones de repudio, es lo que plantea Guillermo Farrer. Una persona que nos deja sus datos, sin embargo prefiere guardar el anonimato, dice: para dar cuenta de los estantes de las farmacias de la Unimef lucen vacíos, tomando en cuenta las palabras del director del IPEJAL, que ese es tema que tendría que estar resuelto, dejo prueba de ello en pila seca, y ahí están, vacíos o semivacíos, de acuerdo con esta fotografía. Nos están pidiendo también que repitamos el número del DIF Zapopan para este tema de las cataratas, de la operación de cataratas, perdón, a bajo costo, 33-38-36-34-34, se lo repito, 33-38-36-34-44, en la extensión 6026. aquí de cualquier manera conservamos el dato. Si quiere que lo repitamos, bueno, por supuesto, con muchísimo gusto. Vamos a otras cosas. Queremos presentarle a usted la siguiente producción relacionada con una fecha histórica para la vida, digamos, contemporánea de nuestro país. Un hecho de violencia muy concreto, muy puntual, que forma parte de esto que se conoce como la Guerra Sucia. Platiquemos acerca del halconazo.
Este 10 de junio se conmemora una festividad católica que busca celebrar la Eucaristía. Es la festividad de Corpus Christi y es también una fecha en la que México tiene otro sentido, porque un 10 de junio de 1971 se registró el halconazo, también conocido como la matanza del jueves de Corpus, y en este contexto revisamos algunos de los pasajes de la llamada Guerra Sucia en el país. Entre las décadas de los 60 y los 80, el Estado mexicano encontró a través de la represión y la desaparición forzada un mecanismo para enfrentar y meter en cintura a todas aquellas personas o grupos que a su juicio eran enemigos. Se trataba de movimientos sociales, opositores y organizadores que estaban en contra de las políticas públicas de las administraciones en turno. Entre las violaciones a derechos humanos más emblemáticas cometidas durante este periodo figuran la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968, una represión estudiantil que habría dejado entre 300 y 400 muertos, aunque la cifra nunca ha sido puntualizada, y que se convirtió en el símbolo de la lucha para la construcción de un mejor país. Así lo afirmaba en entrevista con AFP Félix Hernández, el líder estudiantil del movimiento.
La gente a partir de allí se le quedó claro de que era necesario luchar para construir un nuevo país. Segundo, que era posible luchar. Y tercero, que es una obligación luchar y hacer política para construir un nuevo país.
Otro oscuro pasaje corresponde al halconazo o a la matanza del jueves de Corpus en junio de 1971, cuando estudiantes de la Ciudad de México salieron a las calles para respaldar la huelga en la Universidad de Nuevo León, una represión que habría dejado alrededor de 220 muertos. El entonces presidente Luis Echeverría así se expresaba de quienes participaban en estas protestas.
Adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros.
También corresponde a esta etapa una amplia lista de agresiones en contra de movimientos sociales como el Grupo Popular Guerrillero, la Liga Comunista 23 de septiembre, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres. El número de personas desaparecidas a manos del Estado se contabilizaba por cientos, y también se hablaba de los llamados vuelos de la muerte, que consistían en arrojar al mar, desde aviones militares, los cadáveres de disidentes con el objetivo de eliminar cualquier rastro. Para la serie La Subversiva Memoria, Marta Camacho, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, habla de su detención y la de su esposo a manos de Fuerzas Armadas.
Después de que te daban una sesión de interrogatorio, obviamente de golpes, de torturas inimaginables, la verdad, mi esposo pues fue mutilado desde su cuerpo, lo castraron delante de mí porque no quería decirles los nombres de otros compañeros, pero acá la convicción que teníamos bien firme era de que si tú empezabas a declarar que conocías a otras personas, mayor iba a ser la tortura y finalmente iba a ser la muerte. Mi esposo fue ejecutado extrajudicialmente.
Durante la administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se planteó hacer lo que se tuviera que hacer para conocer la verdad e impartir justicia en todos estos casos.
Es algo que a todos nos importa, nos interesa, conocer lo que pasó, castigar a los responsables y sobre todo el que no se repitan estos actos.
Pero más allá de los compromisos y promesas que han dejado sobre la mesa las autoridades para el esclarecimiento de estos crímenes, lo cierto es que al día de hoy no se conoce el número exacto de personas víctimas de desaparición forzada, aunque se estima que podría ser alrededor de 1.200. Notisistema, Ricardo Camarena.
Katia Plasencia, esta tarde con usted para compartir lo mejor de la información del mundo del entretenimiento. Adelante, Katia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Pues en información de espectáculos les cuento que este ícono británico Morrissey anunció ya su regreso a México con dos fechas, una de ellas en Halloween, y es que visitará primero la Ciudad de México el 31 de octubre y después viene a Guadalajara el 4 de noviembre. De hecho, en el comunicado mencionan que Morrissey va a encender los escenarios mexicanos en una celebración de Halloween inolvidable. Es lo que dice este comunicado por parte de Ocesa, la empresa organizadora de estos conciertos. Ambas fechas se unen a la gira actual del británico, la cual arrancará el miércoles 10 de septiembre en Laval, Canadá, para después llevarlo por ciudades como Toronto, Nueva York, Boston, Filadelfia, Denver, Seattle y Tucson. Y tras su paso por Norteamérica y luego de sus conciertos en nuestro país, también Morrissey va a viajar con el mismo tour a Argentina, Brasil, Chile y Perú, y va a regresar a Estados Unidos para culminar con sus fechas pactadas el 22 de enero del 2026 en el Hard Rock Live de Florida. Así que bueno, pues para las personas interesadas, por supuesto, en estos conciertos de Morrissey, atención porque la preventa Banamex, exclusiva para tarjetavientes, para ambas fechas de nuestro país, será el próximo 12 de junio a partir de las 11 de la mañana, y la venta al público en general se prevé que la realice al día siguiente. Hay que recordar que Morrissey es uno de los cantantes más famosos a nivel mundial, pero que también en determinado momento, cuando estuvo aquí en Guadalajara, estuvo en un festival y pidió que a sus alrededores, por lo menos en 2 kilómetros alrededor de donde se iba a presentar, no se cocinara carne, porque él es vegetariano y odia el olor a carne cuando se está asando. Así que, pues, veremos con qué exigencias viene este cantante ahora. Y ya que hablamos también de cantantes famosos, pues les cuento que J Balvin y Doja Cat, además de Tems, se van a reunir para el primer espectáculo del medio tiempo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, organizado por Chris Martin, vocalista y líder de Coldplay. Estos artistas se van a presentar en el escenario durante el show intermedio para apoyar al Fondo de Educación Ciudadano Global de la FIFA. Es una iniciativa que busca recaudar $100 millones para brindar accesos a educación de calidad y fútbol a niños en todo el mundo, según se explica. Y de acuerdo con varios medios de comunicación estadounidenses, por cada entrada vendida para la Copa Mundial de la FIFA 2025, se va a donar $1 de los partidos en Estados Unidos este verano al Fondo de Educación Ciudadano Global de la FIFA. J Balvin lleva apoyando a este tipo de fundaciones mucho tiempo, y esta será su cuarta colaboración con esta organización sin fines de lucro, luego de haber actuado en eventos especiales durante la pandemia del COVID-19. Así que Doja Cat también encabezó el cartel del Festival de Global Cities en 2024 en Central Park, así que como otros diversos festivales, y bueno, pues ahora son anunciados de que van a estar ahí en el show del Mundial de Clubes. Y por último, les cuento que Yolanda Andrade reapareció en redes sociales luego de que en las últimas semanas se dijeron varios rumores acerca de su salud. Y es que luego de salir del programa de Monse y Joe, que conduce junto a Montserrat Oliver, el productor Enrique Gou aseguró que Yolanda tiene esclerosis múltiple. Esta información no fue confirmada, pero tampoco desmentida por la conductora, pero sí la hizo enojar diciendo que él no era nadie para hablar de su salud. Bueno, pues ahora Yolanda se habla de que podría regresar en cualquier momento, se habla de que está recuperándose en una playa. No quieren mencionar en dónde está Yolanda Andrade, solamente quieren decir que está bien y que pronto podría regresar a la televisión. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias por la información. Una excelente tarde, Katia Plasencia, con los espectáculos. Y tenemos más comentarios de parte suya y se lo agradecemos mucho. Socorro Herrera se comunica a este espacio para pedir que repitamos el número telefónico del DIF Zapopan, en donde, como le decíamos a usted, tras esta entrevista con Guillermo Loza, director de servicios de este organismo municipal, tienen esta campaña permanente de cirugías de cataratas a bajo costo. El teléfono es el 3338-36-3444, se lo repito, 3338-36-3444. Así que, pues ahí lo tiene usted. Leticia Hernández dice que el gobierno cree fuentes de trabajo para que no tengan que irse los connacionales a Estados Unidos, que en este caso las fuentes de trabajo en la inmensa mayoría de los casos, salvo por la burocracia, pues es un asunto que recae en los empresarios. Lo que sí, por supuesto, Leticia, es que el gobierno tiene que generar las mejores condiciones para que precisamente los empresarios puedan abrir más fuentes laborales y además estas tengan, digamos, las condiciones mínimas indispensables para contribuir a que la clase trabajadora del país tenga una buena calidad de vida que vaya más allá de la subsistencia o la supervivencia, que de veras haya una calidad de vida. Margarita Méndez pregunta, ¿se vale comprar patrullas tan caras cuando no hay medicamentos? Y esto pues seguramente lo plantea Margarita a propósito de un llamado que hacía el día de hoy el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con relación al tema de la falta de medicamentos oncológicos precisamente aquí en nuestra, pues en la entidad, particularmente aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hay una crisis en ese sentido y en este contexto le está pidiendo el gobernador Pablo Lemus a la Secretaría de Salud Federal que acelere la adquisición de medicamentos oncológicos, es decir, aquellos específicos para atender a pacientes con cáncer. Lo cierto es que el informador publicaba una nota relacionada con la falta de medicamentos oncológicos aquí en el área metropolitana, y en este contexto es que Pablo Lemus está haciendo este llamado a cumplir con la responsabilidad del abasto de medicamentos. Sabemos que el gobierno de Jalisco también hace sus propias compras, sus propias adquisiciones, pero pues lo cierto es que el gobierno federal se está quedando corto con este suministro. El gobernador de Jalisco recordó que se ha hecho ya una inversión para la compra de medicinas contra el cáncer en el tiempo en que se regularizaría el abasto federal, pero pues las licitaciones se han cancelado. Esto ha retrasado la distribución de medicinas por lo menos hasta agosto, y por ello es que por parte del gobierno estatal pues está haciendo este llamado al gobierno federal para que se ponga pues a mano con esto. Y dice, para el aniversario de Jalisco, que se mantenga limpio el estado. Ese tendría que ser el objetivo, en lugar de estar pues parando la prestación de algunos servicios, ¿no? Hoy es día de asueto en la burocracia, porque hoy se conmemora el aniversario de la entidad como un estado libre y soberano. Que por cierto, el gobernador dice, voy a enviar una iniciativa al Congreso del Estado para quitar este asueto oficial. El aniversario de Jalisco es el 16 de junio, pero desde el 2023 se estableció que habría un día de asueto oficial, es decir, un día de descanso, que sería el segundo lunes del mes de junio. Sin embargo, el mandatario estatal señaló que las oficinas federales para hacer trámites sí están abiertas. Esto genera confusión entre la ciudadanía, dice Pablo Lemus. En mi opinión, hay disparidad, se genera confusión, ¿no?, entre los ciudadanos que tratan de ir a una oficina pública estatal y está cerrada, las oficinas federales están abiertas, y la propuesta, en todo caso, del gobernador es mantener la fecha del aniversario, el 16 de junio, pero dejando de lado el descanso oficial, que es principalmente para escuelas y para servidores públicos, porque sí, mucho sueto, pero nomás ellos. Y entonces dice Pablo Lemus, vamos quitándolo, ¿no? Vamos a ver si avanza o no esta propuesta ahí en el Congreso de Jalisco. A propósito del comentario de Margarita Méndez, gracias por su comunicación en este espacio. Nos continúan pidiendo el teléfono de las cataratas, con todo gusto, 33-38-36, 34-44, en la extensión 6026, para que pueda ampliar, por supuesto, la información. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, es de 30 grados. Se pronostican algunas lluvias, téngalo en consideración.